Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo están todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? Hoy nos saludamos al Tincho.
No, pero convengamos, antes de saludarte, Pati, que no es porque lo hayamos desvinculado de la empresa, sino porque no se encuentra interactuando con nosotros en este momento. Ahora sí te saludo, buenas noches, ¿cómo estás? El Tincho debe estar bien, porque
siempre está bien el Tincho, siempre está muy bien.
Él es así. Tiene esas cosas. Y hoy estamos regresando también a un formato que hace un tiempito no llevábamos adelante.
Es cierto, hoy vamos a tener una nueva participación de la Cátedra UNESCO de la Universidad de la República, y bueno, un episodio que, como decís vos, Marce, con una especie como de intercambio, ¿no? De columna de intercambio que tenemos sobre distintas temáticas que trabaja la Cátedra. Así que hoy también entraremos entonces en tema dentro de unos minutos nomás.
Temáticas siempre vinculadas a los derechos humanos. Y este intercambio, como nosotros cumplimos con las medidas sanitarias y ese tipo de cuestiones a los que nos ha llevado la pandemia, es que lo hacemos vía Zoom. Por eso es que el Tincho no está en este caso manejándonos las perillas, sino que estamos conectados cada uno desde su hogar, desde su computadora, a este medio que me hace acordar mucho a los supersónicos como dibujito animado, que permite vernos en vivo y en directo, estando en distintos lugares geográficos.
Así es, Marce, y si te parece bien, podemos ir a nuestra presentación.
Vamos.
Derechos y humanos. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el filósofo ignorante se unen en este segmento para conversar sobre lo que nos hermana y no siempre está a nuestro alcance: la dignidad humana. Derechos y humanos.
Bueno, después de lo que fue el inicio de este programa y la presentación de este formato que se llama Derechos Humanos, y es donde podemos intercambiar con integrantes de la Cátedra UNESCO, UDELAR, para los Derechos Humanos, vamos a dar inicio a la columna del día de hoy, que tiene que ver con medio ambiente y derechos humanos, y tenemos una invitada, Pati, esta noche en El Filósofo Ignorante.
Así es, tenemos el gusto de contar con la presencia o con la voz de Mariana Chugar, que es profesora de la Facultad de Información y Comunicación e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el Departamento de Medios y Lenguajes. Su especialización es en estudios del discurso y derechos humanos. Fue designada como representante de la FIC en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos el año pasado, en 2020, y en este contexto convocó al Grupo de Trabajo sobre Ambiente y Derechos Humanos como espacio de reflexión y acción transdisciplinar. Este grupo comenzó a trabajar hace unos meses, así que tenemos entonces el gusto de darle la bienvenida a Mariana y que nos cuente también cómo llegó a la cátedra.
Bueno, muchas gracias primero Marcelo y Patti por la invitación y al filósofo ignorante. Y bueno, la idea viene un poco del trabajo que estamos haciendo con el equipo de investigación de discurso, derechos humanos y medios, en el que estábamos viendo cómo se representan los conflictos socioambientales en la prensa en Uruguay, ¿no? Tuvimos hace unos años en la FIC un conversatorio en el que invitamos a investigadores de la UDELAR, especialistas en los temas que estaban en disputa en ese momento, que tenían que ver con el agua, era la época de la ley de riego todavía. Y después había también periodistas especializados en ambiente, que no hay muchos en Uruguay, pero hay algunos, como Lagos, ¿verdad?, de la diaria. Y también había representantes de movimientos sociales. Y lo que buscamos con... Ahí participaron Carlos Santos y Natalia Wall, que son docentes de la UDELAR también. Entre los tres convocamos a este foro como para reflexionar un poco a ver cómo se representa y qué experiencia tienen los científicos, de cómo se traslada el conocimiento en los medios. Después, cómo los medios interpretan y trabajan para difundir este conocimiento, y después los movimientos sociales, qué recepción tienen y cómo les parece que se visibiliza o no el tema ambiental en la prensa. Entonces por ahí empezamos a trabajar en eso, y a la cátedra nos convocan por el trabajo que yo he hecho también en otras áreas de derechos humanos, que tiene que ver más con el pasado reciente, la dictadura y las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, nos interesaba generar también un espacio de discusión y problematización de qué son los derechos humanos, porque generalmente la gente asocia más que nada la cuestión del pasado reciente con derechos humanos, y hoy en día, ¿verdad?, los derechos vulnerados y las luchas por derechos van más allá, ¿no? Hay derechos de primera generación, que son los de la vida, la integridad física, los derechos a la libertad de expresión y los derechos políticos, que tienen que ver con la época de la dictadura, ¿verdad? Pero también hay otros derechos como el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, que están en juego en este momento con la pandemia. Y por otro lado, más recientemente ha habido todo un debate si tenemos que incorporar, ¿verdad?, la perspectiva más de los derechos del ambiente, ¿no? La naturaleza tiene derechos o no, y cómo esta visión más holística, integral de la perspectiva de derechos, que no ve los humanos como el foco o único sujeto de derecho, como para traer esa discusión, generamos este grupo de trabajo que integra personas, investigadores y docentes de la UDELAR, que trabajamos en distintas partes y en distintas disciplinas, pero que tenemos una perspectiva de derechos en el sentido de mirar integralmente, holísticamente, cuestiones que conectan el ambiente, ¿verdad?, la salud y la integralidad del ambiente con los derechos humanos de las personas también, ¿no? Entonces era un poco como llegamos hasta acá.
Buenísimo. Mariana, hablaste de un grupo de trabajo que tiene representación de varias áreas de la universidad. Y en ese sentido, nuestra curiosidad nos lleva a preguntarte dos cosas. De algún modo, ¿qué áreas son las que están representadas? Si están todas las áreas de la UDELAR representadas en este grupo de trabajo. Y también, si es que han hecho algún tipo de relevamiento sobre las investigaciones que se están llevando adelante dentro de la UDELAR, algo así como un estado del arte relacionados con el tema, ¿qué resultados han obtenido en ese sentido?
Bueno, primero decir que recién empezamos hace unos meses, así que todavía no tenemos mucho, estamos en proceso. Pero sí, los integrantes hasta ahora tenemos 25 miembros y miembros activas que incluyen docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Sociales, de Medicina, del Instituto de Nutrición, del CURE, de Maldonado, también de Rivera, del Centro Regional del Noreste, también de la Facultad de Información y Comunicación, de Derecho, de Química, también hay alguien, tenemos de agronomía, varias personas de agronomía. Entonces hay mucha diversidad de perspectivas y lo interesante, hasta relaciones internacionales también, y lo interesante creo que es que tenemos como una perspectiva no solo de similar a nivel de interesarnos en problemáticas que conectan el ambiente con los derechos humanos, sino también la manera de concebir la investigación y las funciones docentes también son compartidas en este grupo, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva epistemológica que aborda problemáticas como sistemas complejos de una manera integral, holística, buscando las relaciones entre las distintas escalas y tratar de ver la complejidad de los problemas y a través del tiempo, ¿no? Y situados en un contexto. Y también a nivel de pensar la investigación, no lo vemos como algo desconectado de la enseñanza o de la extensión. Vemos como que son distintas facetas de un mismo proceso. Entonces integramos el trabajo de investigación a lo que hacemos en el aula, en la parte de educación, también el trabajo de extensión, trabajando con comunidades de forma participativa, ¿no? Entonces, hay varias personas que están en extensión de la UDELAR, en varios servicios, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo particular de este grupo, ¿no? Nuestro objetivo es, en parte, primero, ir estableciendo vínculos entre los que estamos participando y visibilizando lo que tenemos en común y qué tipo de investigaciones se han hecho, porque hay varias, hay como sinergia o potenciales formas de escalar el impacto de lo que se está haciendo en grupos aislados en distintos lugares. Y por otro lado, queremos también después conocer a otros grupos, porque hay una cantidad de gente trabajando estas temáticas actualmente y como que no se sabe, ¿no? Entonces estamos en este momento de relevamiento del estado del arte en la UDELAR.
Mariana, cuando vos decías recién este abordaje o estas miradas intentan acercarse, ¿no?, a la problemática o al tema de forma integral y al mismo tiempo situada. ¿Eso qué, exactamente qué quiere decir? Capaz que no sé, que nos puedes explicar como que, qué significa eso.
Quiere decir que es importante reconocer la importancia de la historia y del contexto, entonces no tratar de encontrar solo reglas generales que se aplican a todo, sino más bien es lo opuesto de una visión positivista o que hay una regla que sirve para explicar todo, ¿no? Es pensándolo como un sistema complejo y bueno, entonces es sensible a los estímulos que recibe el feedback del ambiente. Entonces es algo interrelacional, ¿verdad? No se puede explicar fuera de contexto. Entonces, por ejemplo, pensar la pandemia no es lo mismo pensarla situada en Uruguay o en Montevideo en particular que cómo se da en otras partes, inclusive de nuestra región. Entonces, es reconocer lo situado, también ver a gran escala cómo somos parte de otros procesos de más larga duración y que están conectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, pensarlo en relación a sistemas, ¿no?, financieros, a sistemas del modelo agroindustrial, de producción de alimentos, ¿no? Todo eso está conectado de cierta manera también con cómo se manifiesta estas problemáticas en distintos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esa tensión, ¿no?, de reconocer la particularidad de la experiencia y también verlo como parte de un sistema mayor, ¿no? A gran escala, si lo miras de más arriba, implica que hay otras relaciones, somos parte de otro todo.
Y en ese sentido, ¿se puede decir que los impactos o estas vulneraciones también dependen o tienen capaz que unas características distintas, digamos, por el género o por la descendencia, como decías hoy, el lugar de residencia? ¿Eso también se releva?
Sí, Sí, eso también lo tomamos en cuenta. Como dije, hay varias personas que trabajamos más desde la perspectiva de las ciencias sociales, humanidades, y entonces reconocer cómo estas desigualdades impactan, o sea, cómo estos problemas impactan de forma desigual a distintos grupos, y tiene que ver con su historia y con su lugar en esas comunidades particulares, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a nivel local, pero también se da a nivel global, cómo las mujeres se han visto impactadas particularmente en la pandemia por cuestiones que tienen que ver con el patriarcado, digamos, con sistemas culturales que van más allá de nuestra región, ¿no? Pero también hay un impacto que es particular en nuestra región, que tiene que ver con la colonialidad, ¿verdad? Con el pasado como una región que fue colonizada. Entonces acá las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, han sido particularmente afectadas porque ya con una historia de invisibilización y segregación a nivel social, estaban en desventaja previamente, y ahora por el tipo de trabajo que hacen y por la historia que tienen, les impactó de una manera más fuerte, ¿no? Entonces también vemos cómo se da esas diferencias, ¿no? Que no es solo una problemática. Por eso te decía lo situado y lo contextual, porque tratamos de ver, bueno, cómo también lo interpreta cada comunidad y qué sentido se le da en cada comunidad, tiene que ver con la historia y con la cultura de ese espacio, ¿no? Entonces es integrar un poco la parte más biológica, digamos, pero con la social, ¿verdad? Entonces, varias personas que están en el grupo hacen biología humana, ¿no? Entonces, es como esa, o ecología humana, ¿no? Integran estas perspectivas o antropología con una perspectiva que reconoce también lo ambiental, ¿no? O gente que trabaja en derechos humanos, pero se enfoca también en aspectos que tienen que ver cómo esos derechos tienen que ver con el estado del ambiente en el que se vive, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que viven en zonas rurales y trabajan en escuelas o en lugares cerca de plantaciones de monocultivos o de arroz, por ejemplo, se ven afectadas por las fumigaciones que hacen con pesticidas, ¿verdad? Y eso les afecta su salud, aunque ellas no estén trabajando directamente en ese lugar, ¿no? O porque lavan la ropa que traen sus esposos luego de trabajar en los lugares donde se usa esos agrotóxicos, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el rol social y la división sexual del trabajo, no necesariamente con algo ecológico, ¿no? El impacto ambiental tiene que ver con el modelo de producción que usa esos pesticidas y que los varones generalmente tienen esos trabajos que se impactan directamente, digamos, su salud, porque están involucrados en ese trabajo, pero indirectamente por la división sexual del trabajo le afecta a la mujer también que está en su casa. No necesita salir de su casa para que le impacte. Hay una colega en nuestro grupo, Marta Chape, que ha hecho investigaciones en particular sobre cómo ha impactado este modelo, ¿no? Y el uso de agrotóxicos a las mujeres de forma particular en esto.
Escuchándote, Mariana, uno toma conciencia del desafío que supone este tipo de trabajo. Y los desafíos, se me ocurre a mí, que a veces no tengo una perspectiva demasiado optimista de las cosas, implican toda una serie de dificultades, ¿no? Que se pueden dar. Pienso yo a la interna de un grupo de trabajo que cuenta, decías vos, con unas 25 personas de distintas áreas y que si bien tienen un punto de vista epistemológico similar, y en tu relato se nota esa visión pospositivista, ¿no? Situada, histórica, tomando en cuenta las coordenadas sociales y culturales, pero también debe haber allí un gran laburo para poder trabajar o para pasar de lo multidisciplinario a lo interdisciplinario o a lo transdisciplinario. Entonces ahí hay como un primer nivel de dificultades que uno visualiza, pero además, como implica una investigación situada, y esto que vos contabas, de las mujeres y la división del trabajo sexual y cosas que tienen que ver con el interior de nuestro país también, que tienen sus particularidades, también ahí puede haber dificultades a la externa en lo que tiene que ver con los distintos intereses que están en juego a la hora de discutir estos problemas. Y si bien el grupo de trabajo de alguna manera se constituye hace poco y capaz que no, todavía no lo podés responder de forma demasiado asertiva, me gustaría preguntarte por esas dificultades, si aparecen, si van surgiendo, cómo las van sorteando en la medida que les es posible.
Sí, eso me parece muy buena pregunta y es uno de los temas que estamos tratando de navegar, digamos. Lo que empezamos a hacer como para generar ese lenguaje común y una perspectiva compartida, ¿verdad? Apostamos a lo transdisciplinar, que implica ir más allá de las miradas parciales, sino construir una visión compartida que integre las distintas miradas, ¿no? Y ahí, para eso, lo que empezamos a hacer es conocernos, empezar a definir un poco cómo llegamos acá, cuáles son nuestras influencias teóricas y nuestra trayectoria a nivel de investigación y también como tipo de vida académica, cómo llegamos acá, por qué estamos en este grupo, nos estamos presentando. Lo que queremos hacer es como un mapeo primero del grupo para ver las potenciales conexiones y qué temas emergen de estos diálogos. Y por otro lado, a más largo plazo nos propusimos el objetivo de tratar de conectar el trabajo que ya se está haciendo en distintos grupos con articular con movimientos sociales y otros grupos no académicos que estén interesados en estas problemáticas para hacer algo como colectivo que implique este diálogo que mencionaba al principio, ¿no? La articulación entre el conocimiento científico que se produce, la difusión de esto en el público en general y los movimientos sociales que luchan por la reivindicación de estos derechos, ¿no? Entonces eso sería como el objetivo. Vamos lento porque todo el mundo está sobrecargado, esto es algo más, pero creo que es tipo un interés militante la gente que está comprometida con esto y que sigue viniendo. Tenemos dos reuniones por mes, implica trabajo extra y no hay un reconocimiento explícito ni nada que uno logre a cambio, digamos. Lo que sí es que creo que estamos interesadas y interesados en desarrollar esta línea o esta mirada dentro de la UDELAR que permite también repensar a la universidad. No hemos articulado con, por ejemplo, prorrectorado de gestión, donde se está pensando el campus abierto de la UDELAR, y entonces ahí también repensar, bueno, cómo esta mirada puede aportar a conectarnos de una manera distinta y habitar nuestras comunidades, el hábitat donde están situadas las facultades, para conectar la investigación con los problemas que hay a nivel social y de derechos humanos en las comunidades y en el ambiente, ¿no? Incluido en eso. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, Patricia Iribarne, que trabaja en extensión en ciencias, está trabajando con la comunidad ahí de Malvin Norte, donde hay varios problemas a nivel del agua, de espacios que pertenecen a una universidad, que están abandonados de cierta manera y que podrían ser para la gente de ese barrio un espacio de recreación, un espacio verde abierto. Entonces, ese es el tipo de posibilidades que genera este espacio, digamos.
Creo que esa descripción que hace Mariana de las posibilidades que da este grupo de trabajo y el desafío que constituye, nos hace ver un buen momento, nos hace ver que es un buen momento para ir a la tanda. Y a modo de homenaje, nosotros siempre, Mariana, nos vamos a la tanda con una canción, y a modo de homenaje a este grupo de trabajo, creo que es bueno escuchar a los Beatles, unos grandes, haciendo El hijo de la madre naturaleza, que mucho tiene que ver con esto, Mother Nature's Son, y volvemos después de la tanda con Mariana Chugar.
songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she
encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos de la tanda, estamos compartiendo la columna de la Cátedra UNESCO de LAR de Derechos Humanos. Estamos hablando sobre medio ambiente y derechos humanos. Tenemos de invitada hoy, recibimos más temprano a Mariana Chugar, que es profesora de la Facultad de Información y Comunicación e investigadora en el Departamento de Medios y Lenguajes, y veníamos conversando sobre el trabajo de la cátedra. Y Mariana, vamos ahora a hacerte algunas otras preguntas, pero tu área de especialidad, que es el discurso, y en este caso sabemos que nos habías comentado que están trabajando con un estudio sobre medios, y ahí, bueno, también los que trabajamos en medios, como nosotros que estamos acá con Marce en El Filósofo Ignorante, sabemos que hay una construcción, ¿no?, de acontecimientos y tratamiento del discurso, y eso también contribuye como a un resultado de trabajar algunas ideas sobre medio ambiente. En este caso, ¿qué nos puedes comentar sobre la investigación específica que están haciendo sobre cianobacterias, este suceso del 2019 que ustedes tomaron en la prensa escrita para hacer un trabajo sobre ello? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, este es un trabajo que estamos haciendo con Jelsie Auserbauer y Judy Gutiérrez, que son estudiantes de la maestría de la FIC, y lo que estábamos explorando era un poco cómo se representa en la prensa estos acontecimientos que son instancias de conflictos socioambientales, ¿verdad?, donde se mezclan problemas ambientales con derechos humanos y vulneraciones, por ejemplo, como la posibilidad de recreación, de ir a la playa, ¿no?, o de tener acceso a agua potable para alguna gente para poder vivir, ¿no? Entonces, los medios realmente tienen una influencia todavía, a pesar de, ¿no?, las redes sociales y del hecho de que se ha socializado de cierta manera las formas de comunicación, y hay espacios como este, ¿verdad?, que permiten que otras voces se escuchen. Todavía los grandes medios tienen impacto en cómo se construye la agenda y el discurso público. Entonces nos interesaba también cómo se representan los medios estos fenómenos, influye en la manera en que las personas interpretan y le dan sentido a estas experiencias, y también visibiliza o invisibiliza ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, como potenciales causas o potenciales consecuencias que tienen estos fenómenos. Entonces, lo que hemos encontrado, nosotros hicimos un relevamiento de los medios de prensa en Uruguay, del interior y los nacionales, tratando de ver cuántas noticias se publicaron de este fenómeno, qué características tenían, si estaban en primera plana o estaban en un lugar escondido, cuánta duración tenía el seguimiento, qué profundidad se le daba al diálogo del tema, a la representación del tema. Y después vimos qué encuadre se hacía y qué lugar tenía la voz de los científicos expertos en esta temática, cómo aparecía esta voz, legitimaba ciertas interpretaciones, qué explicaciones o qué voces eran las que aparecían más frecuentemente, se les daba más validez. Y ahí vimos que había diferencias entre distintos medios y que lo que ha pasado a lo largo del tiempo, en el pasado, en los medios en Uruguay no hay una tradición fuerte de periodismo ambiental, ¿no?, que existe en otros lugares. Acá era algo como muy secundario, y lo que hemos visto es que en estos últimos años ha aumentado la cantidad de noticias relacionadas con esta temática, al mismo tiempo que han aumentado los conflictos, digamos, ambientales, socioambientales. Y por otro lado, había diferencias entre medios y los encuadres. Por ejemplo, en la cuestión del fenómeno de cianobacterias del 2019, observamos diferencias que tienen que ver también con cómo se producen las noticias hoy, que está la precarización laboral, afecta, ¿no?, el nivel de profundidad y la investigación que pueden hacer los periodistas para ir más allá del titular y del sensacionalismo. Y por otro lado, los intereses de distintos medios que representan distintos poderes económicos, digamos. Entonces, algunos medios que están más vinculados con el agronegocio, por ejemplo, hacen un encuadre que pone de trasfondo toda la relación con el modelo de producción, ¿verdad?, intensivo, de monocultivo, que usa agrotóxicos. Bueno, eso no es que no se menciona, sí aparece, pero se pone en el trasfondo. Cuando, por ejemplo, los investigadores e investigadoras especialistas en estas temáticas en la UDELAR presentaban como la principal explicación para este fenómeno del 2019, ¿no?, con datos empíricos, con investigaciones que habían sido publicadas en revistas arbitradas a nivel internacional, resaltaban el hecho que en el caso de Uruguay el modelo de producción era muy relevante para explicar ese acontecimiento, que no era el cambio climático, que aparece como algo abstracto, general, y que no sabemos qué es o quién lo causa, ¿verdad? O que dicen todos los seres humanos somos responsables, como si todos tuviéramos el mismo nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, ese encuadre que se hace del fenómeno afecta cómo lo percibimos y el nivel de afecta potencialmente a quienes van a tomar decisiones para ver cómo se responde, pero también a la población en general, que le puede dar más importancia o menos. Entonces, si te dicen que es el cambio climático y que es algo que, ¿no?, que tiene que ver con las lluvias, el fenómeno del Niño, y que no tengo, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Es así, es una catástrofe, y bueno, traté de salvarme, que se salve cada uno como pueda, ¿no? Pero si se muestra la complejidad del problema y la relación entre ciertas actividades humanas, que no son de todos los humanos, son de algunos humanos que tienen ciertos intereses y que ganan beneficios a través de estas formas del uso del territorio y de este modelo productivo, entonces ahí vemos que sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces hay políticas públicas que sí pueden atender y prevenir este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces lo que observamos es que la mayoría de las noticias dejaban la explicación a nivel más sensacionalista, qué impactos tenía en la salud, qué impactos, el peligro que tenía, cómo te podía afectar, ¿no?, si te metías en el agua y que te picaba y qué efectos tenía, o la gestión, que si la intendencia o el gobierno hicieron bien su gestión y te avisaban o te avisaban qué podrían haber hecho para ¿no? Para gestionar mejor la OCE, ¿no? El agua o las represas, pero la cuestión del modelo productivo que implica un cambio, ¿no? De todo cómo organizamos nuestra sociedad, a qué se le dan beneficios económicos, estímulos, ¿no? Fiscales, en qué invertimos como nación, ¿no? Nuestro dinero, eso quedaba más por fuera, ¿no? A pesar de que los científicos lo planteaban como algo muy importante. Entonces ahí vemos también esa cuestión de que no es fácilmente explicable cómo, cómo aparecen estos temas en los medios, porque hay varios intereses, ¿no? Entonces está por un lado la legitimidad de los científicos y el conocimiento, ¿verdad?, académico, que tiene un poder de persuasión y es importante, pero por otro lado hay intereses económicos, intereses políticos, que se mezclan en la forma de reportar y cuestiones que tienen que ver con las prácticas profesionales, ¿no? Como decía, la precarización del trabajo periodístico actualmente afecta la calidad de las noticias. Y después la otra parte que queremos trabajar, que no hemos llegado todavía a eso, es la recepción de estas noticias. Entonces, ¿qué hace la gente con eso que se representa en los medios? ¿Cómo lo interpreta? ¿No? No quiere decir que sea esta idea de que está en los medios y la gente lo absorbe sin cuestionar o sin mirar críticamente, ¿no? También quiénes lo leen y quiénes no. Pero después, cómo se replica, ¿verdad?, en lo que alguien haya leído o interpretado, cómo circula eso en la comunidad, en grupos de interés, en movimientos sociales. Eso es un poco lo que queremos ver también, no limitarnos a la representación en los medios.
Como un outsider en las investigaciones sobre el tema, yo tengo la sensación de que además estas representaciones en los medios que vos mencionás, e incluso el cómo la gente los lee, extraña vez se los suele asociar con los derechos humanos, a los temas ambientales. Y tal vez yendo un poco más a lo teórico, a mí se me ocurre que una explicación puede llegar a tener que ver con la construcción histórica de los derechos humanos, ¿no? Es decir, se suele mencionar que los derechos ambientales son algo así como de tercera o cuarta generación, al menos están claramente detrás de los civiles y políticos y los económicos y sociales, que incluso a veces se les da menos trascendencia porque ya son de segunda generación. ¿Vos crees que esto tiene que ver en esa visualización o esa falta de asociación el medio ambiente a los derechos humanos?
Sí, creo que sí, que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Que tiene que ver con el pensamiento liberal y con ciertos movimientos que focalizan en lo humano, en lo individual, ¿verdad? Pero ha habido toda una disputa y una problematización del discurso de derechos humanos, una perspectiva crítica dentro de quienes trabajamos en derechos humanos, ¿verdad? Boaventura de Sousa Santos, otros autores que muestran que también se puede concebir los derechos humanos como derechos colectivos, por ejemplo, todo el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, ¿verdad? Como sujetos de derecho en sí, como colectivo, no solo como individuo. Y ahí esa lucha para que se pida permiso para hacer estos grandes emprendimientos, por ejemplo. También, ¿no? A nivel filosófico y a nivel político se está dando en Latinoamérica actualmente todo un debate, bueno, si la naturaleza es sujeto de derecho o no, y vemos que algunos países ya lo han reconocido en sus constituciones, ¿no? Como Bolivia y Ecuador ya lo tienen integrado, inclusive en Uruguay hay grupos que están trabajando para ver si se puede hacer ese reconocimiento acá también, pero creo que tiene que ver con una perspectiva que tiene que ver con esta idea del individuo, ¿no? Como sujeto de derechos, no como el individuo en relación. Entonces, me parece que el pensar a la naturaleza no como algo afuera, sino como algo entre, ¿no? Que nosotros no somos fuera de contexto, que somos parte de algo, de un sistema, ¿no? Y que el sistema va más allá de lo que hagamos los humanos, digamos, ¿no? Que sí tenemos impacto, pero también somos impactados por eso. Entonces, esa perspectiva relacional ya existía a antiguamente. Entonces es solo disputas a nivel filosófico cuáles autores logran reconocimiento, y eso tiene que ver con disputas políticas, no solo con algo filosófico o de derecho, ¿no? Entonces hay toda una tradición también dentro de los estudios de derechos humanos que muestra que los derechos se conquistan por luchas sociales de grupos que demandan cierto reconocimiento, ¿no? Y redistribución también de formas de participación y de los recursos disponibles a nivel social. Entonces, creo que hoy en día está más en disputa eso, que está más, se le ha dado más reconocimiento, en particular por la lucha de los pueblos originarios, como vemos en Chile o en otros lugares que ahora están teniendo más espacio, esas otras voces, esas otras maneras de pensarnos como seres humanos, como parte de algo más, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo se mezcla esto con el pensamiento decolonial, con otras tradiciones de pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Como Dussel o otros autores que miran, ¿verdad?, nuestra historia y ven que hay otras maneras de concebirnos que van más allá del pensamiento hegemónico occidental, europeo, ¿no? Que viene de una relación desigual y de abuso de poder, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos? ¿Derechos de quién? ¿Por qué? ¿Y quién define cuáles son estos derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un momento interesante, que hay como una disputa, y por eso nosotros queríamos con este grupo de trabajo traer eso también a discusión en la cátedra de UNESCO, porque es parte de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, pero en la región en general, y bueno, esas voces también tienen que ser incorporadas para dialogar, ¿no? Reconocer que existen, y bueno, uno puede tener distintas posturas. Dentro de nuestro grupo no estamos todos de acuerdo en si la naturaleza tiene derechos o no, ¿no? Hay distintas visiones, pero sí nos parece que es importante repensar, ¿no?, esta idea del antropocentrismo, igual que está el androcentrismo y todas otras ¿no?, perspectivas epistemológicas que tienen que ver con diferencias de poder, y bueno, la palabra de quién es la que cuenta, quién tiene derecho a decir.
Mariana, y ahora ahí va, un poco sumándonos a esta última reflexión tuya, ¿se puede decir o se podría decir que existe una mayor conciencia, digamos, en la población respecto de que el medio ambiente es un derecho humano? ¿O eso cómo lo evalúan ustedes desde la cátedra?
Creo que sí, más que antes, es parte de, vemos a nivel general en el mundo y a nivel local también más sensibilidad de esta idea, ¿no? De que, en particular con temáticas que tienen que ver con la salud, han hecho muy explícito, ¿no?, nuestra relación a esta idea de una salud, ¿no? La salud del ambiente está conectada con la salud de las personas. Lo de la pandemia es un ejemplo clarísimo, ¿no? Nuestro impacto en los ecosistemas, ¿no? En meternos en los hábitats de animales salvajes ha afectado nuestra exposición a virus y a otros problemas que antes no teníamos porque existía un espacio más resguardado, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, que la gente ahora está más consciente, lo vemos en la alimentación en particular, toda la disputa que hay sobre la producción agroecológica o orgánica, ¿verdad? Y ahí hay una disputa muy grande, hay varios compañeras y compañeros en nuestro grupo que trabajan con la cuestión de la agroecología como modelo productivo alternativo, pero no y cuestionando el modelo de producción, que no es lo mismo que digas orgánico industrial, ¿verdad?, para exportación. Eso es, como le dicen, greenwashing, ¿no? Es como el maquillaje verde. ¿Por qué no usas los agroquímicos, pero estás transportando el alimento a grandes distancias que están generando CO2, acrecentando el cambio climático, estás reduciendo la cantidad de trabajadoras y trabajadores que están ahí, estás reduciendo la biodiversidad del ambiente, porque son la mayoría monocultivos, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que la gente reclama este acceso, ¿no?, a más alimentos, que sepas de dónde viene, quién los hizo, qué tienen, ¿verdad? Toda la lucha por el etiquetado frontal, ¿no? Queremos saber por qué. ¿Por qué no nos quieren decir que los alimentos? Algo raro debe haber. Si fuera todo bien, sería explícito, ¿no? No lo taparían. Pero ese es un tema de disputa, ¿no? Ahora también el tema de quién tiene el derecho a certificar si es orgánico, si son empresas privadas, si es el MEGAP, o si son grupos de consumidores y productores familiares, pequeños productores organizados que tienen sistemas participativos de garantía que involucran a la población para saber cómo se produce, dónde se produce, se hace con justicia social, ¿no? Se trabaja, de qué manera la gente aprende del lugar donde se producen y permite que las personas se, ¿no?, mantengan su cultura y su espacio, su radicación en su lugar.
Mariana, agradecemos mucho tu participación. Viste que sea en derechos humanos o cuestiones medioambientales, también el tiempo es finito y de alguna manera material, y se nos va como agua entre las manos. Y bueno, creemos que tu participación, además de habernos sido muy grata, fue muy jugosa, porque fuiste muy clara y nos pusiste al día en una temática que merece mayor difusión de la que actualmente tiene. Así que gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y sí, los límites materiales de la vida los vemos, los estamos viviendo en este momento, así que hay que prestarle atención. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Mariana.
Somos El Filósofo Ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El Filósofo Ignorante.
Invita y no obliga.
Bueno, y como todo tiene su fin, porque la vida es así, así la percibimos, Marce, por lo menos, vamos a tener que cerrar este programa de hoy, que tuvimos la participación de la Cátedra UNESCO, como solemos tener en este programa, y hoy hablando de medio ambiente y derechos. Así que bueno, nos estamos retirando ya, pero antes, como siempre, tenemos que presentar música.
Te diría que desde una perspectiva más crítica que la canción un poco más esperanzadora de con la cual fuimos a tanda, en esta canción estos señores de Seattle, llamados Pearl Jam, nos cuentan un poco todo lo que viene haciendo el ser humano a través de sus años de evolución. Y se preguntan, la pregunta implícita te diría es si esa evolución es tal, y lo hacen en la canción Do the Evolution. Nos vamos, Pati.
Nos vamos y nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas en Unidad.
Chao.
Que pasen bien.
Evolution, baby.
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.